Nos vamos a detener en Estados Unidos con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Última sesión de la semana en Estados Unidos. Tenemos tono mixto de momento para los índices, en negativo el Dow Jones. También tenemos algunas referencias macro sobre la mesa, por ejemplo, esos datos de inicios de construcción de viviendas y los de permisos de construcción mensuales en Estados Unidos de septiembre. ¿Qué valoración hace?
Sí, el dato de inicio de viviendas no ha sido malo, por encima de las estimaciones del mercado, pero si ampliamos la panorámica vemos ese descenso continuado durante los dos últimos años y el de permisos de construcción arroja una lectura inferior a las expectativas y queda por debajo del mes anterior. Y la verdad es que, al igual que en España, el país sigue con una falta crónica de viviendas, un problema de accesibilidad. De hecho, los dos candidatos a la presidencia han propuesto soluciones como utilizar terrenos federales para poder construir nuevas viviendas y tratar de abordar esa escasez.
Tenemos algunos resultados empresariales que están teniendo un efecto, un traslado al mercado bastante llamativo. Uno de los grandes nombres en positivo hoy tenemos a Netflix. Está cotizando esa mejora de resultados del beneficio del tercer trimestre pues de más del 52%, por encima de lo previsto. ¿Qué le han parecido las cifras y las decisiones que está tomando? Aquí en España e Italia, por ejemplo, desde hoy ha subido las tarifas de sus distintos planes de suscripción.
Efectivamente, muy buenos resultados, crecimiento de ingresos, expansión de márgenes y una de las métricas clave que más sigue el mercado, que es la del número de usuarios, tampoco ha defraudado. Se esperaban 4 millones de nuevos clientes y la cifra ha ascendido hasta los 5,1 millones. Y es verdad que si vamos al detalle vemos cierta desaceleración en algunos países, como puede ser el caso de Estados Unidos, pero también hay que recordar que es un mercado muy maduro para Netflix. Por otro lado, era normal la subida de precios en España e Italia, lo habían hecho ya en otras regiones. Y la clave aquí será la suscripción con publicidad, que vemos que atesora ya la mitad de las nuevas suscripciones. También comprobamos que se desmarca de la competencia, haciendo valer esa exclusividad. Netflix no se quiere incluir en paquetes todo en uno, como están haciendo Warner o Disney. Y todo esto pues se está viendo reflejado en un margen neto y ratios de rentabilidad de doble dígito y crecientes en los últimos 7 años.
Bueno, es la cara amable de la jornada, la de Netflix, esta sesión. Tenemos algunas otras compañías que han presentado también cuentas. Por ejemplo, el caso del gigante Procter & Gamble. ¿Qué le han parecido esos números que ha presentado? ¿Cuáles han sido las claves de las cuentas?
Queda por debajo de las estimaciones de ingresos y se mantiene plano el crecimiento con relación al mismo periodo del ejercicio anterior, pero sí vemos una mejora en el beneficio por acción que además ha salido por encima de las expectativas. A mí es una empresa que me gusta mucho, como siempre digo, de las de fondo de armario, sólido crecimiento orgánico, cartera de productos muy diversificada y una gestión impecable. A pesar del desafío inflacionario y esos problemas en la cadena de suministro, ha sabido capear muy bien el temporal en los últimos años. Lógicamente juega con la ventaja que le da el hecho de comercializar productos esenciales y esto pues se ha traducido en una mejora continua de la rentabilidad. De hecho, hemos visto cómo era capaz de subir precios a la par que iba recortando el presupuesto en publicidad para así mantener los márgenes. Y ya de cara al accionista, tenemos un historial impecable de recompra de acciones y pago de dividendos. En los últimos 3 años ha devuelto 54.000 millones de dólares a los accionistas, deuda neta con relación al EBITDA con un múltiplo muy bajo, inferior al de sus pares, así que no va a ser esa compañía de moda metida en el boom de la inteligencia artificial, pero sí de las que te permite dormir tranquilo.
American Express hoy está recortando con fuerza después de los resultados que ha presentado la compañía, pues bajaba cerca de un 5%. ¿Qué es lo que más ha decepcionado? ¿Qué no está gustando al mercado de esos números?
Pues similar a lo que le ha ocurrido a Procter & Gamble, es verdad que los ingresos han quedado por debajo de lo esperado, pero si vemos que hay crecimiento con relación al mismo periodo del ejercicio anterior y también es positivo que mejora el beneficio por acción, que además ha superado las estimaciones. Pese al ruido de corto plazo, para mí es otra gran compañía que se beneficia del aumento del gasto en tarjetas de crédito, igual que pueden hacer Visa y Mastercard, pero con el añadido de que su enfoque en clientes de alto poder adquisitivo le permite capturar ese mercado, ese segmento más premium. Y por lo demás vemos una sólida posición financiera, margen neto doble dígito, elevada rentabilidad para el accionista, férreo control del riesgo de crédito, dividendos crecientes y con un payout moderado. Así que, bueno, empresa para tener en el radar, aunque ahora es verdad que está en subida libre y apenas hay margen de seguridad, así que yo creo que le puede venir bien una corrección.
Hay algunas otras compañías de diversos sectores que ya han presentado resultados en Estados Unidos, por ejemplo, Schlumberger, es otra de las que ha publicado cifras que está valorando, que está digiriendo el mercado. ¿Con qué se quedaría de ellas?
Pues han estado por debajo de las estimaciones de ingresos y beneficio por acción, aunque vemos una mejora con relación al mismo periodo del ejercicio anterior. De todos modos, siempre lo digo, no me gustan las compañías que dependen de algo que no pueden controlar, como es el precio de una materia prima, y en donde el timing lo es todo, y eso que la empresa no lo está haciendo mal, aumento de ingresos, mejorante del margen neto y rentabilidad sobre activos durante 3 ejercicios consecutivos, pero eso no le ha salvado de tener un comportamiento muy errático, y de hecho la tenemos pues prácticamente cotizando a los mismos niveles que a principios de siglo.
Ahora mismo está recortando algo más de un 2% la compañía tras estas cifras. Miramos a otro valor, por ejemplo a Merck en el sector farma, porque un estudio experimental demuestra que más de un 60% de efectividad en la reducción de ciertos tipos de infecciones causadas por el virus respiratorio sincitial. Para el valor, ¿qué visión tiene ahora mismo para Merck?
Pues buena noticia y perspectivas positivas para el valor. La compañía espera que toda esa parte de ciencias de la vida, donde destacan sus terapias celulares y genéticas, sigan siendo el motor de su crecimiento, que se estima en un rango de entre el 7 y el 9%, pero lo bueno es que también se va a poder subir a la ola de la inteligencia artificial. De hecho, durante el Capital Markets Day han dicho que la demanda de soluciones avanzadas para la industria de semiconductores y pantallas va a crecer de forma exponencial en los últimos años, y eso va a poner en valor la adquisición de Unity por parte de Merck para poder posicionarse en el sector de semiconductores.
Rafael Lamborenía, profesor de finanzas en EUD Business School, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.